En la onda local de Andalucía, Red Refugio, un espacio radiofónico para sensibilizar y favorecer la integración sociolaboral de las personas inmigrantes en la sociedad andaluza.
Buenas tardes a todas y a todos, soy José Carlos Cabrera y esto es Red Refugio, un programa sobre la realidad de las personas refugiadas y también de la situación que impulsa a muchas otras personas a intentar llegar a Europa por nuestra frontera sur. Ya saben que esta emisión es apoyada por la Dirección General de Políticas Migratorias en el programa Andalucía es diversa. Red Refugio está íntegramente realizada por profesionales y voluntarios de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, con la ayuda de la Onda Local de Andalucía. En el día de hoy nos queremos centrar, otra vez sí, en Palestina, un conflicto que vuelve y vuelve. Lo titularemos Palestina, otro nuevo plan.
Tu alma es profunda y oscura, a tus atardeceres rojos.
Hoy nos acompañan nuestros colaboradores habituales, Lubab Hamza. ¿Qué tal, Lubab?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo viene esta semana?
Súper bien.
¿Tú crees? Bueno, para ser lunes, ¿no? Para ser lunes. Y también tenemos a Luismi Millán. ¿Qué tal, Luismi?
Hola, buenas tardes.
Perfectamente. Bueno, y también contaremos nada más y nada menos que con una persona que trabaja en la Agencia de Naciones Unidas para Palestina. Y también un amigo del programa que estuvo no hace mucho allí. ¿Qué? ¿Os apetece? Pues empecemos.
Si por mí fuera, haría lo imposible por tenerte entera. Ay, 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 que si por mí fuera, sería...
Palestina, un territorio recurrente. ¿Quién de una edad incluso mayor de 50 años no ha escuchado las dificultades y los horrores que acompañan el conflicto en esta tierra que nos parece a todos interminable? Pues nosotros queremos seguir poniéndolo en el mapa, porque no queremos dejar en denunciar todos y cada uno de los aspectos que vayan en contra de los derechos humanos, hasta que finalmente se encuentre, de alguna manera, una solución a este conflicto. En este sentido, Palestina ha seguido siendo actualidad, ya que el presidente de los Estados Unidos ha ideado un plan, un nuevo plan para esta tierra tan maltratada y vilipendiada. Pero este plan no parece gozar de los parabienes de la comunidad internacional y además Palestina es también noticia porque España, desde el final del año pasado más o menos, pues encima pone dificultades a las personas que intentan salir de allí y pedir asilo en nuestro país. Pero antes de eso y como toda la semana, pues empezaremos definiendo un término que tiene que ver con el programa y con lo que hacemos. En este caso van a ser tres términos, va a ser romafobia, gitanofobia y xenofobia.
Pues romafobia es el concepto utilizado para hacer referencia a las manifestaciones de odio y discriminación hacia el pueblo gitano. Se le conoce también como antigitanismo o gitanofobia. Se trata de un triste fenómeno de creciente relevancia que lo describen muchos informes, entre ellos el de Raksten, del siguiente modo. El antigitanismo viene a denotar todas las formas de odio étnico dirigido contra el pueblo gitano, el rechazo y odio a la minoría étnica gitana ha estado presente en la historia de Europa, configurando incluso episodios genocidas como el Porrajmos romaní, que recuerda a su exterminio en las cámaras de gas nazis, donde perecieron cerca de 1 millón de gitanos junto a judíos, homosexuales y otros colectivos víctimas en el Holocausto. Actualmente, estigmatizados como delincuentes, sufren odio, discriminación, hostilidad y violencia. Otro término que habla del mismo tipo de rechazo es xenofobia, que se define como el rechazo, el odio o la hostilidad hacia los extranjeros o hacia las cosas extranjeras. La palabra como tal tiene un origen griego, se compone de las raíces xeno, que significa extranjero, y fobia, que indica temor. La xenofobia Según la ONU, supone todo tipo de distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje o origen nacional o étnico que tenga por objeto anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública.
Este programa lo estamos dedicando a un conflicto que vuelve y vuelve, el de Palestina, y que sigue siendo uno de los focos desde donde las personas necesitan marcharse para sobrevivir. Aquí, en Red Refugio, en la onda local de Andalucía. Oye, seguro que de entre todos los lugares árabes, Palestina sí que seríamos capaces de ponerla en un mapa, justo allí, al final de donde termina el Mediterráneo. Pero aprendamos un poquito más sobre ella.
Bueno, pues Palestina es un estado con reconocimiento limitado, ubicado en el Próximo Oriente, más concretamente en el Levante Mediterráneo, y que limita con Israel, Jordania, Egipto y la ribera sudoriental del mar Mediterráneo. También es considerado un protoestado. Fue proclamado en el exilio en Argel el 15 de noviembre de 1988, cuando el Consejo Nacional de la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, adoptó la Declaración de Independencia de Palestina de forma unilateral. En ese tiempo, la OLP no ejercía control sobre territorio alguno y era un gobierno en el exilio. Aún hoy, el territorio reclamado para el Estado de Palestina se mantiene bajo ocupación israelí. Reivindica los territorios palestinos definidos antes de la guerra de 1967 y ha designado a Jerusalén Este como su capital. Y la mente dura, soy una bicha sabia, mi saliva es pura, una coco tibia. En 1994, conforme a los acuerdos de Oslo entre la OLP y el gobierno de Israel, fue establecida la Autoridad Nacional Palestina como una entidad administrativa transitoria, y fue en 2011 cuando fue admitida como miembro número 195 de la UNESCO como Estado de pleno derecho. Posteriormente, Palestina fue reconocida por la Asamblea General de las Naciones Unidas con la naturaleza de Estado observador no miembro de la organización, reafirmando además el derecho del pueblo palestino a un territorio bajo las fronteras definidas antes de la guerra de 1967. Claro, esta resolución no implica aún la admisión de Palestina como miembro pleno de la organización, pues para ello se necesitaría de la aprobación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en el cual Estados Unidos se opone. Sin embargo, el Parlamento Europeo sí lo reconoce como miembro de pleno derecho, ya que el reconocimiento efectivo lo deben realizar cada uno de los gobiernos de los Estados miembros. En la actualidad, el único país de la Unión Europea que lo ha reconocido, siendo ya miembro de la Unión, ha sido Suecia, si bien otros como Polonia, Bulgaria, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Rumanía, Malta y Chipre lo reconocen desde la década de los 80. En mayo del 2015 también fue reconocido oficialmente por la Santa Sede. A comienzos del 18, un total de 136 estados reconocen a Palestina como un estado soberano. Dicen que de cualquiera te enamora.
Bueno, hemos dicho que Palestina no está reconocido como un Estado independiente. ¿Por qué? ¿Cuál es la historia de este pueblo vecino, el de Israel, con quien están siempre en continua pelea, Lugo?
Pues mira, como hemos dicho, Palestina no es un país. No está admitido en las Naciones Unidas como tal. Solo disfruta del estatuto de territorio y de observador en la ONU. Pues volveremos un poco al pasado para citar algunas cosas importantes en su historia. El nombre Palestina es un nombre muy antiguo. Fue dado por los griegos a todo el territorio de los filisteos. Desde el principio, filisteos y judíos se enfrentaron por las mismas tierras. En el siglo II a.C. Fueron dominadas por los reyes judíos y posteriormente por los romanos, musulmanes, otomanos y en el siglo XX por Gran Bretaña, época en la que los judíos de la diáspora comienzan a volver poco a poco a Palestina, su antigua Israel. En 1947, Naciones Unidas admite la partición del territorio en dos mitades, una para los palestinos y otra para los judíos.
Bueno, por lo que yo sé, en 1948 ya están los judíos que declaran el nacimiento del Estado de Israel. Y ahí es donde la Liga Árabe responde declarando la guerra. Bueno, una de tantas. Tras varios meses de conflicto, los palestinos quedan recluidos en dos territorios. Fijaros, Cisjordania y la Franja de Gaza.
Pues sí, Israel tiene el control militar de Cisjordania y el del espacio aéreo sobre Gaza, así como de las comunicaciones terrestres y el suministro de agua de esta franja. Por eso se considera que la franja es un inmenso campo de refugiados palestinos. Actualmente viven 1,5 millones de personas en la Franja de Gaza, donde existe un paro muy elevado y viven de las ayudas humanitarias. Un tercio del Producto Interior Bruto de Gaza procede de los empleos de palestinos en Israel, quienes tienen que cruzar la frontera todos los días para trabajar.
Oídme, pero escuchamos mucho el tema del bloqueo que sufre la Franja de Gaza. ¿De qué se trata, Luisme?
Bueno, pues la franja de Gaza es un territorio de 360 kilómetros cuadrados, donde viven actualmente, como nos decía Lubab, más de 1,5 millones de seres humanos. Gaza acogió gran parte de la población refugiada palestina expulsada de sus tierras desde mayo de 1948. Más de 2/3 de la población actual de Gaza es población refugiada. Hoy es una de las zonas del mundo con más densidad de población, pero podría ser inhabitable si el deterioro económico continúa, según afirman informes de la ONU. Los años de ocupación y el bloqueo han llevado a la población a una situación humanitaria límite y sin otra alternativa que depender de la ayuda internacional. En 2007, Israel impuso sobre Gaza un bloqueo ejercido por tierra, mar y aire, que además de ser contrario al derecho internacional, supone una violación masiva de los derechos humanos de la población. En la práctica, el bloqueo impide el intercambio de productos y servicios, al igual que la libertad para salir o entrar en Gaza. Esta situación ha llevado a una grave crisis humanitaria entre la población palestina. Las consecuencias de la guerra son a veces más destructivas que la guerra misma. Gaza está al borde del colapso. Durante la última ofensiva militar israelí allí, más de 140.000 viviendas de refugiados de Palestina fueron destruidas o dañadas. Os podéis imaginar las necesidades que tiene esa población, ¿verdad?
Porque yo nunca sé cantar.
Bueno, Lubab, y cuéntanos, ¿qué se le ha ocurrido al presidente Trump, que tiene tan indignados a los palestinos?
Bueno, José Carlos, ese acuerdo, más bien desacuerdo, nació muerto desde el momento en que para su contenido no han contado con ninguna representación palestina, y es por lo que su líder Mahmoud Abbas declaró que los derechos de los palestinos no están a la venta. Fijaros, en caso de llevarse a cabo, los sacrificios que se imponen al lado palestino incluyen varias líneas rojas como la pérdida de Jerusalén como futura capital palestina, la anexión israelí del Valle del Jordán, que es zona extraordinaria fértil, el desarme y la aceptación de las nuevas fronteras israelíes y, por último y como remate, la negación del retorno de millones de refugiados palestinos a lo que hoy se conoce como Israel, y esto en contra de la ley internacional que reconoce el derecho de todo ser humano a volver a su casa.
callado, centro en mi música. Ni tiene que matarme para que pare de hacer música. Yo nunca en mi vida había pensado en ser cantante.
Bueno, pero ¿qué ganan y qué pierden los palestinos con este nuevo plan del presidente Trump?
Pues mirad, Palestina ganaría una zona de colonias áridas más allá del límite sur de la frontera, donde se crearía una zona de empresas tecnológicas israelíes que emplearía a muchos habitantes de Gaza. Pero a cambio perdería Gaza el Valle del Jordán, que quedaría bajo soberanía israelí. Del mismo modo, el acuerdo cerraría el paso a la reivindicación histórica palestina de establecer la capital de su estado en la parte oriental de Jerusalén. En fin, un desastre, José Carlos. Un desastre que se acentúa por días, con bombardeos de uno y otro lado que dejan cientos de muertos en un conflicto que parece no tener fin.
Pues vaya con la situación que vivimos en Palestina. Y además, tengo entendido que encima hay problemas con la concesión de visados de esas personas que vienen de Palestina por parte de nuestro gobierno. ¿No es así, Luis Mí?
Bueno, para aclarar esto, en realidad España ya les exigía visado para entrar aquí en nuestro país, aunque lo cierto es que no lo necesitaban para acceder a los puestos fronterizos de nuestros territorios. En esta zona de tránsito les bastaba con comprar un billete con escala en España, pero, eso sí, con destino a otro país ajeno a la Unión Europea que no les pedía ningún visado. Claro, pero eso, desde el 1 de noviembre pasado, se acabó. A partir de entonces, y mientras el nuevo gobierno no lo remedie, España exigirá un visado de tránsito aeroportuario a los refugiados palestinos con documento de viaje emitido por las autoridades libanesas. España pone de esta manera, al igual que Francia y la República Checa, un obstáculo más al acceso al asilo del pueblo palestino, al que reconocen, sin embargo, según nuestra propia organización CEAR, merecedor de protección internacional.
Bueno, pues hoy tenemos en nuestro programa a una persona que sabe mucho de este tema. No en balde, pues es una de las portavoces de la UNRWA, de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos.
Tenemos en Red Refugio a Lorena Gamito, directora de Acción Humanitaria, Emergencias y Desarrollo de la UNRWA, Agencia de la ONU para Refugiados Palestinos, que es quizá la persona más indicada para que nos diga cuál es la situación actual de este territorio.
Bueno, buenas tardes, Lorena, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias por haber atendido, bueno, a nuestro programa Red Refugio.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, tú perteneces a una agencia de ámbito internacional y ¿cuál es la postura que maneja la UNRWA con respecto, bueno, a todo lo que hemos tratado en este programa de la situación actual, ¿sabes?, de Palestina y también del nuevo plan del presidente Trump?
Pues tal y como nuestro comisionado Christian Sanders comentó hace unas semanas, cualquier plan o acuerdo requiere de una negociación entre las partes. En este caso, la parte palestina no ha sido partícipe de ninguno de los puntos, por lo que es difícil que el acuerdo funcione. Por otra parte, la solución de dos estados que ha sido avalada durante años por Naciones Unidas sería improbable con algunas de las condiciones que plantea este acuerdo, tales como la anexión de los asentamientos por parte de Israel, que son totalmente ilegales y que dejaría un territorio no continuo, similar a un conjunto de islas en tierra firme para la parte palestina.
Pero es increíble que haya un plan, ¿no?, para y no se cuente con una de las partes. Es un poco absurdo.
Realmente, pues no sería un plan ni un acuerdo, como vienen llamándolo, sino que sería algo de forma unilateral. Realmente ni siquiera plantea una posibilidad para un Estado palestino, ya que no concede ciertas competencias que son básicas, como las de seguridad, militarización o la posibilidad de realizar acuerdos con terceros países sin el consentimiento de Israel. Es decir, que tendría una soberanía muy mermada o inexistente. Y respecto a la parte que más nos afecta a UNRWA como agencia de Naciones Unidas para proteger a la población refugiada, respecto a la desaparición del derecho al retorno y la condición de personas refugiadas, quedaría eliminada en este acuerdo.
Fíjate,
en cambio,
eso nos preocupa muchísimo, claro, desde CEAR, ¿no?, la situación en la que quedan estas personas que, bueno, como hemos dicho en el programa, no hay casi 1,5 millones de personas refugiadas.
Sí, pues en el caso de UNRWA, la Asamblea General de Naciones Unidas ha extendido nuestro mandato durante 3 años más, es como viene siendo desde el inicio de nuestra fundación, cada 3 años, y ha sido por una mayoría abrumadora de 170 votos a favor, con lo cual la agencia va a seguir trabajando y manteniendo los servicios hasta que la comunidad internacional indique lo contrario. Nosotros no vamos a dejar de lado a la población refugiada de Palestina.
Fíjate que me estaba acordando ahora mientras hablaba contigo de, recuerdo una escuela, ¿no?, que llevaba la UNRWA, si no recuerdo mal, o Naciones Unidas, que fue bombardeada por Israel, pues no sé, hará unos años. Pero uh-huh. Aquello fue muy sonado.
Sí, es cierto que se supone que nuestras instalaciones tienen la concesión de inviolabilidad y en la ofensiva de 2014 sí que hubo ciertos incidentes con alguna escuela en Gaza.
Madre mía. Bueno, ¿y cuál es la situación? Vosotros que estáis en el terreno, ¿cómo está la cosa ahora mismo en Palestina?
Pues el pueblo palestino se enfrenta a múltiples retos hoy en día. Concretamente, la franja de Gaza se ha vuelto inhabitable. Teníamos un informe de Naciones Unidas que ya vaticinaba hace años, desde 2012, que la situación en 2020 no sería viable para la población que allí vive. Y la realidad ha superado a cualquier previsión. Estamos hablando de una de las zonas más densamente pobladas del mundo, con aguas contaminadas, escasas horas de electricidad, que pueden ser entre 3 y 4 diarias, y unos niveles de paro que superan el 45%, con un bloqueo permanente que impide la entrada y salida de personas, salvo en casos excepcionales y, digamos, discrecionales.
Mira, nosotros, perdona, bueno, fíjate que sigo haciendo memoria, ¿no? Y es que, bueno, Palestina es que está siempre en el imaginario de cualquiera, ¿no? Siempre hemos visto el telediario, pues que pasaba, que siempre pasan cosas en Palestina. Pero ¿hacia dónde va ahora ese conflicto? ¿Cómo lo veis vosotros?
Pues la verdad es que el conflicto no tiene visos de una solución clara. En vista del rechazo que ya ha mostrado la autoridad palestina al acuerdo del siglo, así como otros gobiernos que en este momento están acogiendo a población refugiada, como es el caso de Líbano, está claro que es necesaria la voluntad política internacional para lograr desenquistar esta situación, y ello pasa por tener en cuenta ambas partes para un correcto proceso de paz. La población palestina cada día se encuentra más al límite y su situación empeora cada año. El retroceso en el acceso a sus derechos es demoledor y la desesperanza de los más jóvenes está creciendo por momentos.
Es que es increíble que siempre que hablamos de Palestina pues parece que va a peor. O sea, no sabemos cuáles pueden ser los límites, ¿no?, de la resistencia humana. En este caso yo creo que ahí se está poniendo una población al límite.
Sí, siempre hablamos de la famosa resiliencia palestina, pero lo cierto es que es prácticamente un sobrevivir diario a todos los problemas y a todos los retos a los que se enfrentan diariamente y que van acrecentándose con el paso de los años.
Bueno, pues Lorena, te agradecemos muchísimo que hayas estado este ratito, aunque ha sido corto, pero explicándonos pues todas esas cosas que vosotros tenéis tan a la mano por estar en el terreno. Muchas gracias por haber estado en Red Refugio.
Muchísimas gracias a vosotros por dedicar estos espacios.
Hola, soy Marcos Moreno, periodista visual. Y quería mandar un saludo solidario a todo lo que escucháis Red Refugio. Yo también soy de esta red.
Bueno, además de tener esta opinión de la UNRWA, también queríamos pues acercarnos quizá a alguien, a un testimonio un poquito más cercano. Un buen amigo del programa pues ha estado allí. ¿De quién se trata, Lua?
Pues se trata de Juanjo Alamillos, es un profesor del Conservatorio de Música Francisco Guerrero de Sevilla. Su compromiso social le ha llevado a diferentes temas, pero sobre todo este año le ha llevado a Palestina.
Bueno, muchísimas gracias, Juanjo, por estar aquí también en el programa hoy.
Hola, gracias a vosotros.
Pues mira, que te queríamos preguntar, bueno, porque tú no eres una persona, digamos, que profesionalmente se dedica a estos temas, pero has estado hace relativamente poco tiempo en Palestina. Bueno, ¿qué fuiste a hacer allí?
Bueno, yo tenía, bueno, cierta inquietud también con el tema este de Palestina, con, bueno, de ver las noticias, de ver lo que está pasando allí, esta situación y eso, y bueno, tenía cierto lo de especial cariño con esa situación. Entonces me puse en contacto con una asociación que conocí por internet, que trabajan en campos de refugiados y que dan clase de música a niños, ¿no? Y a niños y no tan niños, adolescentes y eso, ¿no? Y bueno, esto llevo mucho tiempo ya trabajando, haciendo ya unos festivales de cierta importancia, y en verano pues suelen hacer unos campamentos de verano donde, bueno, se juntan los pequeños, los mayores, hacen, forman una orquesta. Uh-huh. Y sacan unos resultados, la verdad, que bastante buenos. Me puse en contacto con ellos. Uh-huh. y me invitaron ahí allí. O sea, yo tenía que pagarme mi viaje y bueno, y estás trabajando allí con ellos, pues la verdad que ha sido un placer, ¿no?
Bueno, la idea es maravillosa. Yo creo, ¿dónde estuviste? ¿En Gaza o en...?
No, fue en Ramala, era en Ramala este año. Ramala.
Muy bien, ¿y cómo te encontraste el país?
Pues la verdad que el país estaba, vamos, ellos dentro de la situación en la que viven, viven con felicidad, con alegría, porque esta gente que son así, ¿no? Que están pisoteados, pero con la cabeza bien alta, ¿no? Uh-huh. A ellos, pues los ves, ellos te cuentan siempre la misma, las historias parecidas son casi las de todos, ¿no? Han llegado a sus casas, los que vivían en aldeíta, uh-huh, y le han derribado las casas los bulldozers, y o a otros directamente lo han echado y han metido a familia, a colonos, ¿no? Que vivían. Y entonces ellos, pues, desplazados a campos de refugiados.
Ya. Oye, ¿y sigues teniendo contacto con ellos después de haber estado allí?
Pues he tenido ahora, porque el concierto este que hicimos aquí en el conservatorio, uh-huh, pues les pedí, les dije lo que íbamos a hacer y tal, y les pedí música y me enviaron algo. Y sí, suelo por WhatsApp, tengo algunos también, algunos contactos y eso.
Bueno, hay que ver cómo la música puede unir, bueno, puede sacarnos sobre todo de la situación dura que vivimos y también lo que puede unir sin hablar ni siquiera una lengua común, ¿verdad, Juanjo?
Sí, la verdad es que con eso puede hablar con tanto con esta gente, con árabes, con chinos, da lo mismo, ¿no? Porque es un lenguaje que con el que te comunica, ¿no? Una cosa que sí, que sí a mí me llamó mucho la atención era porque, bueno, el imaginario es que el ciudadano palestino, pues, es conformista, es pastor, vive en el campo, vive y todo lejos de la realidad, ¿no? O sea, son gente, tienen sus universidades, tienen sus estudios, y el que menos hablaba dos idiomas, ¿no? Aparte del árabe.
Claro.
Son gente muy preparada, ¿no?
Muy bien, sí. Bueno, pues, Juanjo, te agradecemos muchísimo que te hayas pasado también tú por el programa en el día de hoy. Gracias.
Pues muchas gracias a vosotros por el trabajo que hacéis también.
El horror de Palestina no nos puede dejar indiferentes. Únete a nosotros, únete a la solidaridad. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el nuevo programa de Red Refugio para esta semana, que ha sido producido, como ya saben todos los que nos siguen, por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado CEAR y dirigido por José Carlos Cabrera. Hoy han estado con nosotros, pues, Luab Hamza y Luis Mimillán, y a los mandos, Nuria González. ¿Tienes el móvil en las manos? Pues mándanos un mensaje. Estamos en muchas redes sociales. Mira, puedes encontrarnos en Facebook, en nuestra página CEAR Andalucía, o puedes recuperar este programa en iVoox, o durante toda esta semana también lo puedes escuchar en la página web de la Onda Local de Andalucía. También tenemos Twitter, sí, también tenemos. La cuenta es @CEAR_Andalucía. Bueno, gracias como siempre por estar ahí detrás y escuchándonos. Gracias por escuchar este programa con el cariño que lo hacemos. Y hasta la próxima.
Adiós, amigos, amigas.
Adiós.
Hasta aquí, Red Refugio, un espacio radiofónico producido por CEAR y EMA-RTV para el proyecto Andalucía es diversa, con la colaboración de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, Junta de Andalucía.